surcos. Un vinilo, una canción, la vida que gira a 33 revoluciones por minuto y un recuerdo que surca una púa. Surcos, historias que giran, idea y conducción, Nelson Díaz.
Bienvenidos a un nuevo capítulo de Surcos, historias que giran por Radio Uruguay 1050 AM, 94.7 FM y todas las repetidoras a nivel nacional. Estamos escuchando a Los Estómagos, Amo de la Noche, a pedido de nuestra invitada, la escritora Carolina Bello, a quien le damos la bienvenida en Surcos. ¿Cómo estás, Carolina?
Muy bien, Nelson, contentísima de estar acá conversando contigo.
Bueno, un placer tenerte por aquí para hablar de tu obra literaria, de tus gustos musicales, que estás muy emparentado, además. Hay por ahí un libro que se llama Octubre, que hace directa alusión al segundo disco de Patricio Rey y Los Redonditos. Pero me gustaría comenzar, línea cronológica, ¿cómo nace tu vocación por la escritura?
Bueno, así como para arrancar me tirás esa. Yo creo que conforme van pasando los años voy declarando cosas distintas. Porque, ¿viste cómo es el recuerdo de engañoso cuando uno lo describe desde el presente? Y a veces tiene que ver con, precisamente con la música, con disparadores. A veces tiene que ver con la pequeña biblioteca que había en casa. Y lo que sí puedo identificar es la colección de oro del estudiante del país. Los que peinamos más canas, nos acordaremos. Cuando ese diario tuvo a bien sacar esa colección de clásicos que estaban todos en mi casa. Y como eran libritos pequeños, y yo también era pequeña, la cantidad de páginas asustaba un poquito, entonces decidí empezar por ahí. Y recuerdo que lo primero que agarré fue Las Flores del Mal, que era un pequeño extracto, ¿no?
Moeller.
Exactamente. Y grande fue mi sorpresa. Y esos primeros linkeos en la era previa a internet que se hacían simplemente de neurona a neurona, porque el primer poema que leo cuando abro el librito al azar se llamaba El alma del vino. Y para entonces yo venía muy, muy, muy consustanciada con un disco que había descubierto recientemente que era de Los Héroes del Silencio, que se llamaba El espíritu del vino.
¿Sí?
Entonces ahí dije, acá tiene que haber algo, acá tiene que haber alguna conexión. Y empecé a rastrear, empecé a darme cuenta de que la literatura, la música eran composiciones en muchos casos líricas, aunque en literatura no estuviéramos abordando un poema, sino que había podía haber cierto lirismo en la prosa. Y empiezo a leer a Baudelaire. Empiezo a leerlo primero en ese librito, después en una anécdota que he contado muchas veces, que fue la inauguración del supermercado Giant, hace muchísimos años, al que mis viejos me invitaron a ir como un paseo de media tarde. Yo siendo una adolescente, ya por ese entonces tendría 16, 17 años, y recuerdo que me fui a una estantería que había una góndola de libros en un supermercado, me parecía raro en aquel momento.
Sí.
y encuentro una edición de Las Flores del Mal que puse disimuladamente en el carrito arriba de las bolsas de arvejas y de las latas, y de ahí no paré más. Pero siempre en ese principio de la literatura, en lo que tiene que ver con la lectura, ¿no? Que como me gusta decir, para mí leer es escribir sin manos, se fue sembrando algo que fui uniendo con aquellos primeros escritos míos, generalmente en el diario íntimo, que era algo que se estilaba mucho en los 80, en los 90, que nos regalaban, sobre todo a las niñas, porque era un ejercicio que estaba como estipulado así, ¿no? El diario íntimo se le regalaba a las niñas, que tenía candado, entonces te daba un sentido de la intimidad, de la privacidad, de que eso era solo tuyo. Y ahí empecé a escribir de niña mis primeros textos, que tenían que ver no tanto con contar lo que me estaba pasando, sino más bien lo que estaba recibiendo o lo que me estaba conmoviendo. Este metadiscurso lo puedo hacer desde el futuro.
Y ahí aparece, Carolina, La princesa y el castillo de nadie, ese texto.
Exactamente, no puedo creer que me nombres eso, Nelson, es increíble. Bueno, por algo sos Nelson Díaz. Exactamente, La princesa y el castillo de nadie fue el primer cuentito que escribí de forma oficial fuera del diario íntimo, porque en la escuela número 98, Juan Zorrilla de San Martín, a la que concurría, se organiza un concurso literario en donde participábamos todos los cuartos, los quintos y los sextos. Entonces la onda era que vos presentabas el cuento y iba a ser elegido por un escritor que creo, no tengo el recuerdo puntual, si fue Tomás de Matos o no.
Mira.
Y cuestión que éramos cientos de alumnos que participamos ahí, y tuve la suerte de ganarlo, ese concurso. Y el premio básicamente era en el Salón Multiuso, un pequeño reconocimiento, con la presencia de ese escritor, que algunas palabras halagüeñas como seguí, me debe haber dicho, yo me lo creí, pero además era algo que lo hacía porque me salía, era como jugar. De tarde jugaba a la vereda y de noche antes de dormir escribía. Entonces después empezó la época, también siendo niña, de empezar a consumir mucho cine, porque llega a casa la videocasetera, ¿sí? Abren los videoclubs, se ponen de moda los videoclubs y empiezan a circular por mi casa muchas películas que, como siempre digo, nadie tenía previsto ahí en mi familia el horario de protección al menor, entonces yo consumía todo lo que se pusiera. Y recuerdo de esa época, que creo que si lo busco lo tengo, mis primeras reseñas, ¿no? Que fueron sobre El lado oscuro del corazón, sobre No te mueras sin decirme a dónde vas. Y entiendo que eran cosas que me conmovían, que me dejaban pensando, y después me hacían escribir otras cosas. Y así me
era
fui
como
forjando.
Como materia prima, digamos.
Materia prima total. El cine, no tanto, por ejemplo, la vivencia referencial, porque yo creo que la vivencia que yo podía tener con los ojos de una niña, no eran en ese momento lo que después me permitió el devenir cronológico, el paso del tiempo, entender qué cosas me configuraron a nivel personal. Pero cuando venía un discurso prefabricado en tanto artificio como una película, me mostraba una forma del decir, una forma del contar, que evidentemente me subyugaba, me atrapaba, y me hacía pensar con la composición neuronal que tenía en ese momento, ¿no?
¿Cuánto hay en escribir? Puede ser una nota cinematográfica, una reseña, una novela, es comunicar. ¿Cuánto hay de tu viejo en todo esto? Que era comunicador radial, periodista radial.
Exactamente, de mi viejo y de mi hermana también,
claro.
¿No? De mi viejo me llega lo narrativo, la oralidad, el rescate de la oralidad. Primero,
bueno, la anécdota de San Filipo, ¿no?
Exactamente. O sea, imagínate que en mi casa natal no era una casa convencional en cuanto a que nunca era muy raro que comiéramos todos juntos. No existía el almuerzo, la escena, la ceremonia familiar, ¿sí? Todos teníamos horarios distintos y qué sé yo. Eso ocurría más que nada en las situaciones festivas, las fiestas. Y nunca faltaba mi viejo, tomando la aposta por su propia naturaleza de contar vivencias de una manera que a mí me daban materia prima, primero porque eran algo que yo no había vivido, que identificaba que merecía la pena convertir o transformar o usarlo como germen de algo. Y en ese sentido, la capacidad de mi viejo narrativa a nivel oral, siento hoy en día que también fue algo que se me fue contagiando sin que él se lo propusiera. Y con Urquiza un poco pasó eso, que fue mi segundo libro, pero el primero que me trajo aparejado un reconocimiento y por lo tanto un movimiento superior al que había tenido con Escrito en la Ventanilla. Y eso surge de eso. De hecho, se lo dedico a mi padre.
La anécdota que contamos de San Filipo, el jugador de fútbol, famoso, conocido jugador de fútbol, que aparece como relato en Escrito en la Ventanilla.
Primero ahí, porque eso también me gusta mucho, ir jugando y haciendo aparecer personajes y moverlos en otras escenografías, en libros posteriores. Y ese relato me tocaba particularmente porque daba cuenta de una forma de ser de mi viejo, ¿no? De una cosa medio inquebrantable a nivel de las convicciones, habiendo nacido en una familia mancha, como dice él. Bueno, el corazón le tiró hacia Nacional, y esa anécdota primigenia que la cuento en Escrito en la Ventanilla tiene que ver con un pibe que iba a visitar a ese ídolo en aquel momento, por lo que cuentan las crónicas, las narraciones e incluso otros testimonios. Era como si hoy, no te digo Messi, pero...
Pero era un jugador conocido.
Un jugador muy conocido, sí, de mucho fuste, que de pronto venía a jugar al Club Nacional de Fútbol. Y jugando un partido, un amistoso menor, lo quiebran con una fractura expuesta. Y mi viejo había pasado a ser parte del conocimiento de San Filipo porque lo iba a ver a la cancha. Cuando lo internan, lo operan, cuando se despierta, según la anécdota, lo primero que dice San Filipo es: ¿qué pasa que el pibe no vino a verme? ¿Sí? Años después, tuve la oportunidad de entrevistar al doctor Maslía, que es una eminencia de la medicina uruguaya, que fue médico de la selección y que fue la persona encargada de operar a San Filipo en aquel momento. Entonces, todo lo que él me remitió y todo lo que me contó era sumar una perspectiva más a ese relato tan subjetivo de mi viejo, en el que pude constatar la veracidad de lo que mi viejo me había remitido y pude como cerrar una historia ahí. Estuvo bueno.
Me hace acordar a la película El Gran Pez, ¿no?
Exactamente.
Ese padre que va contando historias.
De hecho, Urquiza lo dediqué así, a mi padre, Gran Pez. Pez,
claro. Claro. Cuando hablábamos de ese primer relato, esa piedra fundacional como escritora, ¿en qué momento asumiste la vocación desde siempre, obviamente, pero el rol de serme bueno? Viste que nos da un poquito de cosas, de pudor, decir, ¿qué sos, escritor?
No hace mucho, Nelson, y tengo 43, y si rastreamos esto de la vocación, fue desde niña, pero por eso mismo que decimos, por un cierto pudor, por un cierto respeto, porque uno arrancó leyendo, capaz que dicho así, a grosso modo, a los grandes, ¿no? Oscar Wilde, como te digo, Baudelaire, bueno, Horacio Quiroga, podría nombrar todas esas lecturas iniciales, y en plan de autocrítica, en la búsqueda de una voz, de un estilo, de una visión de mundo, yo sentía que hasta determinado momento, por más que tuviese libros publicados, me costaba autodenominarme escritora y me daba pudor cuando me lo decían. Yo en aquel momento solía decir que ejercía el oficio, que trataba de ejercer el oficio, pero que la palabra escritora todavía me iba grande. No sabría precisar cuándo fue el momento en donde me empecé a sentir más cómoda con eso. Quizás cuando entendí que es mi verdadero oficio, ¿sí? Que mi alter ego trabaja 8 horas, pero que lo que a mí me hace sentir bien o me reconforta como persona es mi cualidad de escribir. Entonces dije, bueno, esto yo creo que es lo que me convierte en escritora. El oficio, la tenacidad, la búsqueda, ¿sí? Por seguir tratando de mejorar, pero no por lo que me pueda decir el lector o la crítica o todo eso que incluye el sistema literario, sino mi propia conciencia, ¿no? Lo que yo pienso cuando escribo y después de que escribo, enfrentarme a eso y decir, esto tiene algún valor, tratar de distanciarme de mí misma y decir, bueno, si no fuera yo quien escribí esto, aunque es un ejercicio imposible, pero
claro,
que hacerlo,
siempre hay algo subjetivo,
decir,
pero
acá hay algo, acá puede haber algo, esto lo tengo que mejorar, esto no, esto es un lugar común, absoluto, que como siempre digo, me gustaría tener una alerta prendida todo tiempo, lugar común, para tratar de no caer en eso. Y creo que cuando empecé a tener esa conciencia de mí misma respecto al oficio es que me sentí más cómoda o quizás más aliviada en autopercibirme escritora.
Escritora. Además sos técnica en comunicación social.
Exactamente.
Ese es tu otro rol, digamos.
Sí, sí.
Otro trabajo. Me interesa lo del proceso creativo. Decías separarte del texto. Es como una especie de maridaje, ¿no? Uno escribe y toma distancia durante un tiempo del texto y después vuelve a leerlo.
Sí, sí. A veces pasa que me tomo un tiempo prudencial y a veces puedo estar batallando con un cuento, como me está pasando ahora mismo, para una antología que lo voy releyendo todos los días, ¿viste? Todos los días y todos los días lo modifico, todos los días le agrego algo, todos los días lo deshago un poco para volver a hacerlo. Porque hasta que no sienta esa conciencia de que esto para mí está apto para mandar, puedo ser capaz de decir, gente, me bajo de esto porque no estoy contenta con lo que escribí.
Caro, te propongo una pausa, la primera en Surcos, Historias que giran, y ya regresamos.
Surcos, Historias que giran. Tiempo que avanza como un surco, no lineal, como la existencia. Surcos.
Seguimos en Surcos, Historias que giran. Estamos escuchando a Héroes del Silencio, la voz de Enrique Bunbury, hablando de Oscar Wilde, justamente.
Exacto.
Claro, La Sirena Varada. Hablabas también de Héroes del Silencio en el bloque anterior. Una banda que te influenció.
Me influenció y me marcó. Yo sé que no estoy acá hablando de una banda súper elevada que haya inventado nada, supongo, para la gente melómana, pero cuando hay una ligazón tan profunda, emocional, con algo, no hay demasiada explicación técnica para justificarse, ¿no? Hablábamos de Oscar Wilde, que lo descubro gracias a Bunbury.
Claro.
Porque cuando agarro esa tapa de CD del Espíritu del Vino, leo la formación de la banda y leo que un sujeto, el cantante y compositor, se hacía llamar Enrique Bunbury, y me sonó a que eso tenía que ser literatura. Empiezo a preguntar, y alguien me dice, sí, claro, mirá, ese es un personaje de Oscar Wilde, de un libro que se llama La importancia de llamarse Ernesto. Y allá conseguir a la biblioteca La importancia de llamarse Ernesto.
A buscar el libro, claro.
Exacto. Me fanatizo con Oscar Wilde, sigo con El retrato y bueno, con todos los libros de él. Entonces, ¿cómo yo no le voy a deber a los héroes también esa búsqueda de la literatura? Y una manera del decir que me acompaña hasta hoy, en tanto esa construcción de lenguaje para muchos un poco barroca en el caso de los héroes, ¿no? Pero que a mí me importa mucho en tanto función poética del lenguaje, diciendo soy lenguaje y estoy acá para contar lo mismo de una forma distinta, ¿no? De una forma que te hace pensar incluso en el lenguaje más allá de lo que estás contando, que es para mí por donde va mi literatura y también lo que me interesa más a la hora de leer.
Claro, ¿Héroes del Silencio o Bunbury en plan solista?
Mira, los héroes, no tengo un tatuaje por esas casualidades de la vida.
A mí me gusta mucho Héroes.
Los héroes fueron algo muy significativo. Bunbury, le respeto, que es un tipo que se bajó en la cresta, ¿sí? Que sintió que ya no quería hacer eso. Entonces, esa honestidad artística me gusta, la admiro. Y después con Bunbury tengo sentimientos encontrados porque siempre mi corazón late para el lado más rockero. Uh-huh. Y Bunbury es un vocalista, un compositor que ha experimentado con todo lo que te puedas,
claro,
imaginar.
Sí, sí, sí.
Entonces él le gusta mucho la vibe latinoamericana, se mete con
de
muchos...
De hecho, los últimos discos se tienen...
Exactamente,
tienen mucho,
se mete y experimenta con muchos ritmos que quizás a mí no son los que me laten, pero como me importan mucho las letras, lo sigo respetando desde ahí, ¿no? Desde lo que el tipo está diciendo, y también haber sido congruente con el paso del tiempo, con un Bunbury que componía determinadas canciones a los 20 y pico de los héroes y que hoy es un tipo que tiene cerca de 60 años que claramente la vida le pasó, como nos pasa a todos, le modificó la percepción y vaya a saber qué más, y siento que hay una correspondencia entre lo que él en primera persona expresa y lo que vive, que es algo para mí en donde hoy en día se dirime el arte. Más allá de los tecnicismos, más allá del oficio que yo puedo reconocer en las cosas, y no te digo solo la literatura, te digo la música, la pintura, me está pasando una categoría por la cabeza muy elemental, pero que es, ¿le creo o no le creo? ¿Sí? Hay cosas que incluso me pueden no gustar, pero siento que están hechas desde un lugar que no pretende ni perseguir un público objetivo, ni convertirse en panfleto de nada, ni ajustarse a una agenda de temas que garpa en el momento en el que es enunciada,
sí.
¿Sí? Sino que lo que hay por detrás es una visión de mundo del artista, sea el rubro que sea, que es lo que no se puede disimular, ¿no? Cuando algo está hecho desde una perspectiva genuina que sale de adentro.
Fíjate que el primer disco de Bunbury solista recibió muchas críticas, ¿no?
Radical,
porque venía
sonora.
De Héroes, claro, y prácticamente que es tecno, ¿no? Para los que seguían a Héroes del Silencio.
Exactamente, y ese rupturismo a mí me encantó. Yo fíjate que llego a los Héroes cuando ya estaban separados. Se habían separado hace poco cuando los descubro, ¿no? Entonces cuando Bunbury saca ese primer disco, no era a nivel musical algo que a mí en principio me conmoviera, me llamara la atención. No era un tipo de música que yo escuchaba. Sin embargo, le doy una oportunidad al disco. No fui de las fans de Héroes que se bajó y abandonó al artista, ¿no? Por haber pateado ese tablero. Y sin embargo, las canciones se introdujeron, me conmovieron. Empecé a asimilar otro tipo de música que hasta ese momento me era vedada, quizás por prejuicio, y que le di una oportunidad porque, bueno, es Bunbury, a ver qué está haciendo. Y vi que se mantenía a nivel letra. Una forma del decir que me seguía conmocionando, que me seguía conmoviendo, y el siguiente disco es Pequeño, ¿no?
Sí.
Que es otra cosa completamente distinta, al que vinculo mucho más con también un cine que estaba descubriendo en aquel entonces a principios de los 2000, que era Kusturica, antes de todo lo que Kusturica fue después. Vos veías las películas y por ejemplo, los músicos tenían un papel fundamental en escenas completamente surrealistas, como, no sé, músicos de instrumentos de viento atados a un árbol tocando la tuba. Y descubro que en estos linkeos analógicos que uno hacía antes de internet, se colaba en el imaginario de Bunbury también el cine de Kusturica. Entonces, me reconfortaba saber que era congruente con esos gustos míos.
El Pequeño suena mucho a Kusturica. Yo tuve la oportunidad de verlo en el Vorterix, en Buenos Aires, en Río.
Sí, yo lo vi, ahí no lo vi, pero creo que desde el 2000 en adelante solo me lo perdí una vez. Fui siempre que vino a Buenos Aires, lo fui a ver. Habiéndome gustado más o menos el disco de ocasión, ¿no? Y también pude ver a Los Héroes. En 2007 se juntaron para mí.
Esa me la debo, ¿eh?
Se juntaron y los fui a ver. La propuesta de él también a nivel escénico es muy llamativa. Tiene una cosa que conecta mucho, o al menos en ese momento, que todavía no era en Argentina un músico de estadio. Tocaban lugares muy pequeños, como en el Roxy, que fue la primera vez que lo vi cuando vino a presentar el pequeño cabaret ambulante, que era un lugar insertado en el arco debajo de las vías del tren, ¿no? Uh-huh. O sea, vos estabas mirando a un muro y de pronto vibraba toda la pared porque pasaba el tren por arriba, y ahí sería como una trastienda acá en Uruguay, ¿no? En cuanto a capacidad de gente. Había una proximidad que agradezco hasta el día de hoy haber tenido para escucharlo.
Hablamos de literatura y pasamos a la música y al cine también. Hablemos de Octubre, sí. ese disco dentro de la colección Discos, dirigida por Gustavo Verdecio, que es lo que edita UM, donde la propuesta, le explicamos a los y a las oyentes, la propuesta es que un escritor, un periodista aborde un disco, no la discografía completa, pero sí un disco de un artista, que puede ser en plan crónica o en plan novela, como quiera, ¿no? A veces son más testimoniales algunos de estos libros que integran la colección. En el caso de Octubre, tuyo, segundo disco, remite al segundo disco de Patricio Rey, Los Redonditos, y hay una novela ahí.
Exacto. Hay una novela que es mi primera novela, estrictamente. Una experiencia, parece de perogrullo decir, fue una experiencia hermosa, ¿no? Una frase hecha, pero es que lo fue. Desde el momento en el que se me ocurre la idea, el proceso de escribir ese libro, lo que aprendí escribiendo ese libro, porque mi corazón periodístico siempre está ahí también cuando escribo, entonces no es solo acá invocar a la imaginación, ¿no? O a que una metáfora cierre, sino también yo en ese caso estaba recreando o tratando de recrear algo que se inscribía en un contexto real. No podía dejar de desconocer el dato, no podía dejar de desconocer lo que pasó para apropiarme de una época que no viví, por lo tanto, que tenía que reconstruir con los ojos vendados, si se quiere, o con los poros cerrados, y en ese sentido fue tremendo desafío escribir esta novela, que era mi primera novela, ese cuco de, bueno, esto no es un cuento, ¿no? Esto no se resuelve de forma tan, si se quiere, sincrónica como un cuento, sino que había que establecer una diacronía, un devenir, otro pacto con la verosimilitud de lo que estás narrando, y que todo eso, además, respetara la consigna de la colección, que era, escribí sobre lo que quieras, pero habla de las canciones.
Bueno, cuando, Carolina, cuando leo Octubre, que te entrevisté también por ese libro, lo empecé y le digo, ¿cómo va a ser esta mujer, digo, para meter las canciones de Octubre acá?
Sí,
La historia de Olga, que vive en Pripyat.
Exactamente.
Chernobyl mediante, un argentino que le manda unos cassettes.
Sí, así como hablamos de estas primeras influencias musicales, ¿no? De Los Héroes, Bunbury. Bueno, todo el rock español, porque no lo estamos nombrando, pero el rock español,
claro,
para mí fue mucho y significativo. En esa época también se cuelan Los Redonditos, ¿no? Y no es lo mismo llegar a Los Redondos después de los 20, de los 25, que llegar cuando sos un niño. ¿Por qué? Porque te podés conmover con la composición musical que te puede llegar desde ahí. Y en mi caso me generaba gran curiosidad por saber, por entender. El indio tenía una particularidad que respecto a Los Héroes, por ejemplo, dejaba ese barroquismo de lado, pero también introducía una forma del decir que no se parecía a otra cosa, que se animaba a introducir nombres de marcas comerciales y que sonaran poéticas, ¿sí? Y lo principal que me pasa con Los Redondos fue que son canciones que introducen personajes. Y si vos introducís un personaje, no lo introducís en una caja ciega. Vos lo introducís en una atmósfera, en una escenografía, y eventualmente no es un espantapájaros quieto, sino que lo vas a hacer moverse por la narración.
De hecho, el personaje de Olga de Octubre aparece en Jijiji.
Exactamente. En este sentido, cuando me proponen participar en esta colección, mi primera opción fue Tango que me hiciste mal.
Uh-huh.
Sí. Por esta cuestión, el primer tema que sonó fue Amo de la Noche. Fuera del aire te dije, fui una niña emo. Y creo que le debo muchos aspectos, quizás los más oscuros de mi personalidad, a toda esa primera música que escuché mientras estaba jugando a las muñecas de acción, ¿no? Me encanta que se llame muñecas de acción. Hay que, voy a escribir un cuento.
Hay que reivindicarlo. Sí,
me parece, muñecas de acción me encanta.
Me parece atinado, sí.
Sí, ¿no? Y bueno, esos primeros, esas primeras canciones, esas primeras composiciones me forjan. Voy atravesando una niñez, llego a Los Redondos, interpreto que ahí hay personajes, y de pronto cuando se me ocurre la obra, después de que abandono Tango que me hiciste mal, fue Olga Sudorova. Pienso en Olga Sudorova. ¿De dónde saco yo a Olga Sudorova? Era un personaje que me llega por cassette, como escuchábamos la música nosotros, regrabado 80.000 veces, ¿no? Que te pasaba a alguien y que llegaba y que se escuchaba mal, ni siquiera uno se veía como interrumpido en su recepción por lo mal que sonaba, sino que había una barrera que había que sortear para ver qué hay de fondo acá. Y yo lo que recuerdo es escuchar ese cassette que recogía un recital en vivo del año 86, que no era el aquel en el que Los Redondos presentan Octubre, sino uno anterior en donde adelantan alguna canción del disco. Cuando el Indio termina de cantar Jijiji, hace un recitado y nombraba a esa tal Olga Sudorova. Siempre me quedó en mi mente si ese personaje sería real, como tantos otros de Los Redondos, o serían inventos del Indio generando su mitología. Entonces dije, ¿qué pasaría si me apropio de ese personaje y lo doto de una significación que actualmente no tiene? Es decir, darle una vida, hacerlo vivir. Y fue como la primera idea, el primer germen que tuve, pero no me alcanzaba solo con eso. ¿Por qué? Porque Los Redondos, y vos lo sabés, Nelson, han generado ríos de tinta y de metadiscursos sobre sus canciones. Era muy difícil meterme ahí y decir algo que no se haya dicho o aportar una nueva perspectiva.
Y te planteaba todo un desafío, además.
Y me planteaba un desafío, primero porque era una uruguaya escribiendo sobre ese disco, en una colección que hasta el momento solo hablaba de música uruguaya. Primero fui por el lado de la crónica. Me di cuenta que no todo el mundo es tan generoso a la hora de concederte una entrevista, entonces se me cerraban muchas puertas, que después cuando se publicó el libro se abrieron,
¿cierto?
Sí, sí, pero no podía recoger testimonios excepto algunos muy puntuales como Tito Fargo, segunda guitarra de ese disco, que no solo me contestó la entrevista, sino que cuando vino a tocar acá con total humildad, me invita a juntarnos, me quería conocer enamorado de ese disco. Pasaron cosas así. Me decido por la ficción, y lo que resuelvo en esto que vos mencionabas, de meter cartas, de hacerlo a dos voces, era que por lo menos haya una pluralidad de vivencias y de recepciones respecto a lo que yo quería contar. Que no fuera aquel libro algo que pudiera sonar a Carolina Bello hablando de lo que le pareció Octubre. No me era valedero, no me convencía, no me entretenía hacerlo, no era congruente con mi forma de pensar. Y ahí me metí en ese berenjena.
Pero estaba pensando además un doble desafío, Carolina, porque por un lado, adentrarte en ese terreno de Patricio Rey y Los Redonditos, que como decís, ya se ha escrito hasta el hartazgo, digamos.
Sí.
Pero además el desafío de una novela, la primera novela.
Exactamente, exactamente. En mi caso, Nelson, mi escuela ha sido la lectura. Yo nunca hice un taller literario, nunca nadie me enseñó a escribir. Pasé por la Facultad de Humanidades, sí, donde uno puede acceder a la literatura, al análisis de la literatura, pero no sé lo que es eso que ahora se estila tanto, escritura creativa, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, voy a escribir una novela, pero en sí no sabía cómo escribir una novela, más de lo que tenía interiorizado de todas las lecturas de mi vida. En ese sentido, fue un desafío muy grande porque pude cumplir un parámetro que siempre trato de imponerme, que es no escribir de punta y para adelante, hablando en uruguayo, que es que aquello funcione como un artificio, como una cosita que uno va encastrando, y ese encastre no puede ser de ninguna manera la fuerza. Entonces, cuando vi que tenía avanzada gran parte de la novela y en esa gran parte, en ese medio, descubro, por ejemplo, la existencia de los discos hueso, ¿no? En la Unión Soviética, de la Bone Music, yo dije, empiezo a preguntar a amigos melómanos, esa gente que vive para la música, escuchando música, escuchame, ¿conoces esto? ¿Sabías de esto? Nadie sabía decirme, no, Caro, nunca lo escuché. Dije, esto es demasiado hermoso, ¿no? Y tiene mucho que ver con la historia de prohibición y supervivencia que yo estoy contando. Entonces ahí tuve que tomar la decisión de desenamorarme del 75% del libro que tenía escrito, destriparlo con conciencia y método para poder introducir ese dato, convertirlo en idea, que se amalgamara y que se pegara a la historia, pero no con a la fuerza, ¿no? Y me obligó a empezar a contar ahí en el medio otra historia. Más dentro del libro. Por eso te digo que fue desafiante y fue también hermoso poder aprender, no solo por lo que me vino de afuera, que yo misma busqué, sino por mis posibilidades como escritora, ¿no?
Esa otra historia funciona como una mamushka, también hablando de Rusia, justamente, ¿no? Funciona así. Hablabas de personajes, bueno, de Olga, de este personaje. Hablamos de rock en español, que te gusta mucho. Y un autor que los dos compartimos, un cantante, Nacho Vegas, que estuvo por aquí, por Montevideo, hace poco. Yo te invito a escuchar Nuevos Planes, Idénticas Estrategias, porque los textos de Nacho están llenos de poblados de personajes.
Poblados también.
Historias y personajes.
Sí, y poesía.
Y poesía, mucha poesía. Mucha poesía. ¿Cómo llegas a Nacho Vegas?
Por error. Por un error hermoso. Bueno, como dijimos al principio, me crié en una familia de radio, entonces en mi casa la radio estaba siempre prendida. Si no la prendía mi viejo, la prendía mi hermana o la prendía yo. Cuando tuve en un entrepiso de aquella casa vieja un cuarto para mí sola, que era lo único que necesitaba, una puerta para cerrar y estar ahí sola con mis cosas, había agarrado la costumbre de escuchar en la 91.1, te estoy hablando de principios de los 2000, en la 91.1, cuando no tenía nombre la radio, se llamaba por su número, un programa que se llamaba Sábado y Domingo Pop. No recuerdo, desgraciadamente, quién era el conductor de ese programa, pero era muy fan del rock español. Entonces yo sentía que ese programa me hablaba a mí y lo sintonizaba a conciencia cada sábado y cada domingo. Una tarde, él anuncia que a la vuelta de la pausa venía con un tema nuevo de Bunbury. Entonces agarré un cassette, lo metí en el huevito y lo puse pronto para grabar la canción. Vuelve la pausa, pongo rec y arranca a sonar una canción que no era Bunbury, pero que me traspasa. No tenía internet en casa en ese momento por recortes presupuestarios y era terrible ser adolescente sin internet cuando ya la habías conocido.
Claro.
Entonces lo que hice fue grabarla, guardar el cassette en el bolsillo e irme corriendo a la casa del amigo más próximo que sí tenía internet para poner play en ese cassette, agarrar 3 o 4 palabras y googlear la canción. Ahí descubro a Nacho Vegas, fue un amor a primera escucha y no paré más. Me di cuenta que era como una evolución de lo que yo también estaba leyendo en ese momento, ¿no? Venía de una cosa y ahora estaba en otra, que también me convencía su forma de decir, pero con canciones que tienen paradójicamente más aire entre sus palabras, aún transmitiendo la asfixia que en muchos casos transmiten. Me consustancio con la vida de Nacho, ¿no? Con saber de dónde salió.
Sus bandas anteriores, ¿no?
Exactamente.
Su historia familiar.
Su historia familiar muy dura que él la cuenta y la narra con su padre, ¿no? Esta canción,
Simón.
El Ángel Simón, ¿no? Que, o sea, no la puedo escuchar sinceramente hasta el día de hoy, porque me conmueve hasta las lágrimas hasta el día de hoy. Y eso no te pasa muy seguido, Nelson, cuando algo te conmueve de esa manera. Entonces, bueno, tuve la oportunidad de verlo 2 veces, porque increíblemente vino 2 veces ya antes que esta Uruguay. Y en esta tercera también lo pude ver, pude seguir constatando la clase de artista que es. Capaz que el último disco sinceramente no me parece el mejor o el más elevado de su obra.
Vidas semipreciosas.
Sí, Vidas semipreciosas, pero hay canciones que también, como le puse en la dedicatoria del libro que le regalé, porque tuve, ¿cómo cambia, no? De aquella gurisa que lo encuentra por error grabándolo en un cassette, 15, 17 años después.
Hasta esa mujer que le lleva el libro en la mano.
Exactamente. Y en esa dedicatoria le puse algo así como, hay mucho de vos en estas páginas, ¿no? Porque todas esas influencias que uno tiene adentro también son las que en definitiva hablan por vos cuando estás escribiendo, consciente o inconscientemente. Y sé que hay mucho de él también.
Y con grandes discos, ¿no? Manifiesto Desastre, La Zona Sucia.
Desaparezca aquí, el primer disco que escuché de él, que no se puede ni creer lo que es.
Vos sabés que yo tengo una historia parecida con Nacho Vegas, porque lo descubro a través de Bunbury, pero un disco que grabaron juntos.
Claro, El Tiempo de las Cerezas.
El Tiempo de las Cerezas.
Que es hermoso.
Es hermoso.
Grabado en un teatro.
Ahí descubro a Nacho Vegas. Caro, te propongo la segunda pausa en Surcos, Historias que Giran, y seguimos conversando.
¿Cómo no?
Parece que va a llover. El aire aquí es más cálido. Me dijo una mujer de aspecto amable y peinado imposible. Esta mañana en el ascensor.
Surcos, historias que giran. El jardín de la duermevela. El jardín donde el alma sueña.
Tercer y último bloque de Surcos, Historias que Giran. Estamos conversando con Carolina Bello a propósito de literatura, de música, y vamos a hablar de cine también. ¿Cómo? De cine, porque ya se coló algo de cine por ahí, pero me gustaría hablar de El Resto del Mundo Rima, que es una frase del cineasta alemán Werner Herzog, y es tu novela, nombre de la novela.
Exactamente, sí, el cine, arrancamos hablando de eso,
sí,
¿no?
Sí, es verdad.
Como quien no quiere la cosa. El cine para mí es una forma de caminar el mundo también, ¿viste? Vi mucho cine desde que era chica, y todo tipo de cine. Mirá que no te hablo desde la entendida del cine, qué sé yo. Lo recibo como algo que me conmueve, que me muestra mundo, desde donde puedo robar también, ¿no?
Porque, claro.
Soy una escritora que tiende mucho a la imagen, ¿no? A construir imagen. Ahora venía escuchando un podcast que lo recomiendo mucho, se llama Grandes Infelices, un podcast español que cuenta la biografía de una manera muy particular de escritores históricos que fueron grandes infelices. Y venía ahora escuchando uno sobre Virginia Woolf, y el locutor lo emparenta con una de sus obras, ¿no? Y lo que rescataba era que ella fue la primera escritora que hizo un plano secuencia en la escritura, ¿no? Entonces, arranco en aquella niñez, mirando películas, sigo mirando películas durante toda mi vida, y al día de hoy estoy en pareja con alguien que hace cine, un cine muy particular, lo independiente, ¿sí? Y que me genera mucho respeto porque con nada se puede hacer tan bien cuando hay una idea de fondo, ¿sí? O cuando tenés ganas de contar algo sin ningún tipo de recurso técnico. Hay que inventarlo, los recursos también, cuando no se tienen. Y entonces estoy ahora mirando un cine que está más abocado al cómo, o a quizás la fusión del cómo con el qué, que también es lo que me está interesando en la literatura, ¿no? Entonces de pronto descubro a un rumano que se llama Radu Jude, que no me canso de recomendarlo, un tipo actual que está haciendo cine, que me inspira, que me muestra una forma que, digo, es por ahí. Para mí él es el verdadero Se Tenía Que Decir y Se Dijo. Y esto que me traes del Resto del Mundo Rima, de Herzog, bueno, no vamos a desconocer a Herzog, claro, porque fue él para el cine, pero en este caso me lleva por un libro muy chiquitito que se llama Del Caminar Sobre Hielo, ¿sí? Que cuenta la historia de él atravesando Alemania hasta Francia a pie para llegar a ver a una amiga que estaba enferma, ¿sí? Y en la cuarta página de ese libro hay una frase que dice: reflexionar sobre mí mismo saca una cosa a la luz, el resto del mundo rima. Y recuerdo que subrayé esa frase. Cuando empecé a escribir esa novela, no tenía un título cuando la empecé a escribir, como me sucede bastante seguido. El título lo pongo, no te digo al final, pero lo voy poniendo...
Pero durante el proceso de escritura.
Sí, exactamente. Y cuando me di cuenta de lo que estaba hablando la novela, dije, ok, se va a llamar así. El resto del mundo rima. Entonces, era una intertextualidad absoluta y total, pero no era una intertextualidad tan evidente, ¿no? Como ponerle a un libro 100 años de miseria, ¿no? Entonces, yo misma me encargué en cada espacio público en el que tuve la oportunidad de traer a colación a Herzog y lo importante que había sido, en este caso, una sola frase que pudiera resumir la conmovisión de un libro en este caso.
Fíjate qué potente que es el lenguaje, la escritura, ¿no? Que a veces subrayamos una frase porque nos gustó, porque nos conmovió, porque vimos algo ahí que otro no vio, y cómo después se puede transformar eso en una obra propia, ¿no? O el disparador de esa obra propia, ¿no?
Exacto.
Esa idea, ¿no?
Es que creo firmemente, Nelson, en que la escritura, la historia de la escritura de ficción, seguro, y de no ficción me atrevo a decir un poco también, pero vamos con ficción, siempre va a ser una reescritura de todo lo anterior. O sea, Borges no fue original. Borges es todo lo que él leyó antes. Y esa combinación de lo que él seleccionó y de la mella que hizo dentro de sí mismo convirtió lo que después serían sus textos. Y así le pasa a cada artista y a cada escritor, estoy convencida. Si no hubiese leído lo que leí, que no fue mucho y debería ser más, pero si no hubiese identificado esa frase o un poema de Baudelaire o haber hecho la conexión entre Bunbury y Oscar Wilde, no sé si hubiese escrito. Fueron esas cosas las que me habilitaron a escribir.
A mí me pasa, a veces parece un juego de postas, ¿no? Que veo alguna frase, o la subrayo, o la apunto, en una libretita la apunto y digo, esto para algo me va a servir. Pero sí, no con el afán de plagiarla, ¿viste?
Sino
con el afán de que digo, esto es un... Me movió algo en el mecanismo interno de escritura, digo, esto para algo me va a servir.
El plagio es una forma deliberada. Otra es la influencia o esto que vos estás contando. Me siento completamente en sintonía.
Eso de que
un ejercicio
posta
que empecé a hacer ahora, que me encanta y es hermoso, me reconcilia mucho con la humanidad, con la existencia, es leer, subrayar, y en algún momento, en vez de prender la tele o agarrar el celular, a conciencia, en un cuaderno, pasar a mano esos subrayados. Entonces me estoy haciendo una biblioteca propia de las cosas que me conmovieron, que vos sabes que te quedaron adentro en un nivel abstracto, pero que capaz que dentro de 3 meses sos incapaz de citar, como una frase que leí el otro día en un libro de Tomás Eloy Martínez. Él estaba haciendo un perfil sobre un escritor y para decir la elocuencia que el tipo tenía cuando hablaba, dice, ni una sílaba fuera de su quicio. Y me pareció tan hermoso, de una belleza tan profunda, con pocas palabras, que es una de las cosas que subrayé y anoté. Capaz que hoy o mañana la inscribo y la uso para algo. Pero si no la uso para algo, me la quedé adentro, que es el mejor regalo que me puede dar.
Te la apropiaste en el buen sentido del término. Cine, decíamos con Herzog, el comienzo del mundo del resto rima, el resto del mundo rima, perdón, es muy cinematográfico.
Totalmente.
Es muy cinético. Ruta 1.
Y muy esquelético, te diría.
Un accidente.
Sí. Ruta 1, accidente, un accidente verídico.
Andrés, sí, Julia.
El germen de ese accidente fue real, ¿sí? Fueron dos autos que chocan de frente en una ruta sin luces, uno de los autos, me pareció eso siempre muy ominoso, muy fantasmal, ¿no? Darte de bruces con un auto al que no ves venir. Y pongo en escena a los personajes. Siempre digo que si alguien agarra El resto del mundo rima en una librería y lee solo esa primera página... se corre el riesgo de que piensen que todo el libro es así, en esa tónica, como decía, esquelética, despojada, más crónica, más crónica policíaca, si se quiere, muy cinematográfica. Me imaginé una cámara describiendo eso.
Es muy cinematográfico.
¿Sí? Y el libro habla mucho de cine también. En el libro se hablan de películas, en el libro se hacen todo el tiempo conexiones con cosas que alguno de los dos personajes, que si me pongo a hilar fino ahora en este ejercicio complejo que es hablar de la propia obra, ¿no? Sin sonar egocéntrico y hacer un metadiscurso que le sea justo. Andrés y Julia, si me pongo a pensar ahora, son dos personajes que su código en común es el cine cuando hablan muchas veces. Esos dos personajes desconocidos, de mundos distintos. Él cuando quiere establecer empatía con ella, le habla de una película, le dice, la tenés que ver, el personaje es parecido a vos. Y capaz que son películas menores, porque se habla hasta de la película Epidemia con René Russo, ¿no?
Sí, hay una... Bueno, Andrés con sus secuaces, por decirlo de alguna manera, acaban de robar una sucursal de préstamos. Ya estamos finalizando este surco, pero decirte que cuando están internados Andrés y Julia, debido a esa coalición que hubo en la Ruta 1, ese hospital suena como, por lo menos yo lo vi como una especie de purgatorio, ¿no? Donde se habla de la muerte, la forma en que la sociedad ve a la muerte, por ejemplo, ¿no? Hay como un purgatorio ahí también.
Sí. Sí, totalmente. Creo que lo pensé en ese sentido, porque en el hospital uno va a purgar, literalmente. O sea, es eso. Y me parecía, dentro de la poética del encierro que a mí tanto me gusta en el cine, me gusta la literatura. La literatura uno solo tiene el teclado, el lápiz, el papel o la pantalla, y todo lo demás es imaginación. Vos podés sacar y poner cuando querés lo que querés. Pero en el cine siempre me llamó la atención las películas que con muy poco a nivel escenográfico, por ejemplo, logran una poética del encierro que florece como si te estuvieran mostrando 24.000 fotogramas por segundo y de pronto ocurren solo en una habitación. Ese fue como el primer germen. Yo quería hacer algo así, bueno, con poco. Si esto fuera una película y yo tuviera pocos recursos para filmarla, bueno, okay, vamos a un hospital. Y el hospital a nivel simbólico se convierte como entre esa cosa que está en el medio de la vida anterior de los dos y la vida posterior.
Te quería preguntar, ya finalizando este surcos, historias que giran. Hablamos mucho de la lectura como materia prima para el escritor, ¿no? ¿Qué porcentaje le das vos a la lectura? Bueno, Borges decía justamente que todo lo que era como escritor... provenía de su rol como lector, y cuánto a la realidad. Y dentro de esto quería preguntarte, ¿cómo ves la autoficción? Bien. Como género.
Estoy muy con Borges últimamente. ¿Por qué? Porque fue un escritor que descubrí demasiado temprano, entonces no le pude entrar. Esa misma gurisa de 10, 11 años me fue imposible cuando llegan a mis manos los primeros libros de Borges. Entonces lo abandoné pensando, para leer a este tipo hay que tener una enciclopedia al lado. Pero no es lo mismo, después de los 30, de los 40, decir, vamos a releer todo lo que tengamos de Borges para leer y encontrar allí que la aspiración que yo tengo de la literatura se encuentra más cercano a eso que a otra cosa, ¿no? Entiendo que respecto a la autoficción, ¿no? Y a la vivencia, por ejemplo, de Borges, que decía, ¿no? Ahora repito, como estoy metida en su mundo, estoy como leyendo mucho sobre él y qué sé yo, y hay una cosa de Borges que sale a las claras en lo que está escrito sobre él, que él tenía mucha vida intelectual porque había nacido en una familia bastante acomodada, donde había libros, muchos, 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 muchos libros, pero tenía escasas competencias para la vida real, ¿no?
Sí.
Era un tipo más bien torpe, que no sabía manejarse demasiado en el tête-à-tête o tener un tacto o una competencia comunicativa. Y tampoco me gustaría estar ahí, a mí. O sea, no me gustaría que me gane tanto el universo literario como para desconocer en dónde estoy parada la vida real, ¿no? La autoficción, que como no es ciencia, tiene muchas definiciones, yo la entiendo por aquel libro o por aquel texto que echa mano de una vivencia real para convertirla en otra cosa. Y eso se puede hacer con oficio, se puede hacer con talento, se puede hacer con maestría. O se puede hacer simple y que solo perviva la anécdota. Que okay. Es aquello de lo que siento adolece mucha de la literatura actual o... No sé si actual, no quiero ser tan injusta tampoco. Me pasa a mí esa percepción. No estoy tirando acá una categoría de análisis. No hay escritor, supongo yo, que aunque esté escribiendo una distopía o una ciencia ficción con marcianos, que no eche mano en eso de alguna vivencia o de todo eso que uno tiene dentro sin haberlo tipificado como vivencia.
De esa sumatoria interna.
Exacto.
Carolina Bello pasó por aquí por Surcos, Historias que Giran. Caro, fue un placer tenerte.
Lo
aquí,
mismo para mí, Nelson.
Disfrute
me encanta
la charla.
Conversar contigo.
Muchas gracias.
A vos.
Un recuerdo a 33 revoluciones por minuto. El tiempo que gira es la banda sonora de tu vida. Surcos.